Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana.
Como ya estuvimos anticipando durante la semana, hoy también en el comienzo del programa ya estamos con el señor Gerardo Decadencia.
El señorito.
¿Qué introducción, ¿no? Ya empecé, digo, el señor.
Buenas noches. Acá el señor Decadencia.
El señor Gerardo. Decadencia G.
El Decadencia.
Bueno, gracias por venir, Gera.
No, buenísimo.
Gracias sí. por estar acá, venir a charlar. Hemos charlado, creo que en el año, durante varias ocasiones. Pero bueno, nos debíamos también una cuestión de la radio, que siempre también apareció la cuestión de la radio en nuestras conversaciones, a veces por mail, bueno, después cuando tuvimos más contacto así real también lo charlamos. Y voy a tomarme unos segunditos porque traje una definición del libro Mayoría Equivocada, que lo estoy leyendo, y este tiene que ver con la parte de Brasil, ¿no? Y hay una persona que da una definición del punk. Esto dice así: el punk es un acto de rebelión, un acto de insumisión y una búsqueda de una vida alejada de los regímenes autoritarios. El punk es una búsqueda de la vida autónoma. Pensar en punk es pensar en una alternativa, algo que nos saque de este lugar del mundo, que devuelva la libertad a la gente, y esto solo lo podemos lograr si tomamos de la mano a las personas que luchan por esta libertad y luchamos juntos, sumando esfuerzos y volviéndonos más fuertes. Me pareció una definición que tiene varias aristas a la hora de definir al punk, y creo que hasta es a veces, no sé si contradictorio, pero sí, ¿por qué tenemos que definir al punk, ¿no? Pero me pareció, yo realmente me sentí que había mucha carga ideológica en esta definición. Dejo esta frase para también hacer la introducción. Si estás de acuerdo, si te sumás a esto, ¿cómo definís al punk hoy, en este año 2022, después de haber transitado décadas, ¿no?, dentro de este movimiento?
¿Quién lo escribió eso?
Vamos a buscarlo.
¿Sí? ¿De Brasil?
¿Eh? Es de Brasil. Sí.
Capaz que fue Redson, el de cólera.
Ahí va. La verdad que no anoté, pero me pareció que tenía un montón de condimentos la definición que hace esta persona del punk. Bueno, vos...
Yo pienso que... tiene una definición el punk.
Ajá.
Pero no se cierra.
Ahí va.
Yo por ahí comparto. Sí, en un principio era, ¿no?, el de juntarnos y esas cosas. No es que esté contra eso de juntarnos. Uh-huh. Pero voy más por el lado de Stramer, creo que también hablaba sobre eso. Sobre que los Crash también. Que el punk es descubrir el poder que todos y todas tenemos adentro y llevarlo a la práctica, ¿no? Habla sobre el minimalismo, habla sobre vos activar desde vos, más que del juntarnos. El juntarnos viene después, el de acercarnos, ¿no? La afinidad, o decir, bueno, estamos más o menos en la misma, y ahí nos vamos juntando. Pero lo principal para mí hoy, ¿no?, es eso. Yo siento eso hoy.
Ajá, poder,
¿no? Sí, es el poder que tenemos adentro nuestro, y que logramos poder conocernos y poder sacar todo afuera. Y eso tiene que ver con las ideas, escribir, hacer un fanzine o con la música. Hoy en día hay un libro de Julio Cortés, el de 1, 2, 3, 4. Bueno, hermoso librito. Y de repente te lees sobre el punk sin leer bandas típicas punks. O que te toquen los típicos clichés o las típicas... Y te encontrás con esto que estoy diciendo yo. Que quienes tomaron al punk como una ideología o como una filosofía de vida, lo llevan a un punto tal de tener ese poder y el control sobre lo que hacen. Sobre tus cosas, sobre tu movida. Y en la música... es como que van más allá, ¿no? Muchos, bueno, yo lo defino punk rock. Yo defino punk rock, claro, y punk.
Claro.
¿No? El punk va más allá del rock. Y entonces nos encontramos, como escribe Julio Cortés, con las movidas de jazz experimental. Y encontramos tipos que son punks.
Claro.
Como por ejemplo, ¿quién? The X. que son holandeses. Bueno, ahora le dicen Países Bajos, ¿no?
Sí.
Bueno, gente que fue llevando la idea del punk más allá. En este librito lo encontramos ahí. Tipos que vos los ves tocar y vos decís, wow, cómo tocan, ¿no? Y escuchás en los 80 cuando arrancaron y eran re crudos, ¿no? A hoy es como que, pero ellos no se subieron a un escalón, sino que continuaron ese aprendizaje desde el punk. Y llevan adelante, bueno, lo que es la filosofía también. The X es una banda que te hace una gira en lugares donde no tocan bandas.
Ajá.
Van a la India, por ejemplo. Claro. Y tocan en la calle. ¿Y qué hacen? No hacen sus temas. Le enseñan a la gente y quién sabe tocar y les comparten los instrumentos y juegan con la gente en la calle. Que nunca vieron una banda o nunca tocaron un instrumento. Bueno, esas cosas. Experimentación, ¿no? Experimentación a full. El punk hoy, con H, ¿eh? No nos confundamos, no es hoy. A ver, loco.
El punk presente, digamos, sería.
A ver, yo a veces me siento raro, ¿no? Porque es como que escucho, no, el punk murió, el punk esto y lo otro. Y empiezo a preguntar y le digo, pero vos sabés que en Brasil o en Bélgica existen, por ejemplo, bandas que de los 80 que siguen tocando y se siguen organizando como hicieron en los 80. Subhumans, Hoy por Hoy, bueno, podemos nombrar un montón de bandas, ¿no? Y que siguen trabajando y que siguen activando de la misma manera. O sea, que se llevaron la cultura punk. Siempre digo yo, ¿no? De que, bueno, si queremos hablar del punk, a toda la gente, bajen al punk. Métanse, conéctense. Bueno, eso también es un tema, ¿no? El tema de las conexiones. Que acá me voy a otro lado.
Sí.
Buenísimo lo de Ruth. Buenísimo. Que ella estuvo en la charla, ¿no?
Sí,
ahí en La Gomera.
En Casa La Gomera.
En La Gomera.
Cuando presentamos el libro.
Sí. Eso es algo que también lo traigo al punk. El generar puentes. Para mí siempre fue eso. Siempre fue generar puentes. Redes. Decíamos redes. Para mí son puentes. Puentes hacia Brasil, de Brasil hacia acá, hacia Chile, Uruguay, Europa, Norteamérica. Por donde vamos y venimos, por donde nos conectamos, por donde generamos actividades. La Feria Libro Punk, por ejemplo, Patagónica, o bueno, puentes. Bueno, ahí está el poder nuestro, el que podemos hacerlo. O sea, no necesitamos, a ver, grandes cosas para poder hacerlo, sino saber que podemos organizarnos de otra manera, de otras formas, y que lo podemos hacer bien. Hay mucha gente que tiene cierta, no sé si decir ignorancia, ¿no? Pero como que encasilla lo underground, lo subterráneo, en precario. O lo punk tiene que ser precario, salvaje. El grito primal fue salvaje. Fuimos re-evolucionando. Ese es un término que también me gusta usar mucho. No revolucionando, re-evolucionando.
Uh-huh.
Como individuos y como colectivo. Cosa, ¿no? Del generar el puente. El puente por donde hacemos. Bien, también les digo a la gente, métanse, qué sé yo, la Feria Libro Punk, métanse, charlen, busquen, pregunten. Y el punk siempre fue eso, ¿eh? Fue siempre buscar, preguntar, indagar, interés, meterte, leer. Y bueno, ahí van.
Gerard, ahí recién hablabas esto de los que a veces hablan acerca de si el punk está vivo o está muerto. Que justamente son los que por ahí no salen o pretenden que la actitud o el sonido o como lo quieran ver, sientan que tengan que estar en los lugares masivos para que eso exista. Digo, cuando el punk simplemente fue un grito subterráneo, no masivo, y que hoy, digamos, seguramente lo que vos viviste en los principios de los 80 cuando empezaste a caminar y a habitar este lugar, tal vez tenga las mismas comparaciones en nivel público. Esto es decir, no eran grandes shows masivos, pero había una conexión donde iban acompañado de un montón de cosas urgentes, como los fanzines, como los flyers, como las redes. Y hoy me parece que hay un espíritu bastante activo por lo menos en Buenos Aires. Entiendo que en Mar del Plata también hay una escena o un espacio donde vos también seguís habitando, que está activo, que está en movimiento, que está en este ejercicio que significa esto que vos decías recién, generar puentes y también aprendizajes, ¿no? Porque esto, vos feriando tenés la posibilidad de las nuevas generaciones también de charlar.
Siempre.
acerca de cómo fue y tal vez para imaginar nuevos presentes mejores que tal vez habitaste.
Sí, sí. Sí. Puedo hacer. Yo me la hice, la autocrítica, y creo que muchos y muchas nos hicimos autocrítica. Y que terminamos generando, no sé, un gueto, ¿no? Mm. Y terminamos generando una secta, podríamos decir. Terminamos generando cosas que eran muy positivas, pero que quedaban solo entre nosotros y nosotras. Y no era el sentido ese, ¿no? Hoy es como que siento que sirvió un poco, ¿no? Lo de las ferias, de fanzines.
¿Sirvió equivocarse?
Sirvió equivocarse, claro. El compartir lecturas y actividades y cosas. Y hoy yo me encuentro con que la new generation, la nueva generación, a menos desde Mar del Plata, como que entendieron bien las cosas. Entendieron bien cómo era. Y hay muchos y muchas de ellos, de ellas, que no se definen punk, ¿no? Pero claro, para mí es un concepto, es una actitud, es una. Y lo encuentro en esta nueva generación. ¿Entendés? O sea, bandas como Buenos Vampiros, Darkies, no sé, post-punk, Dojo, Maniobras, Marchitoriano, hay un montón de bandas que fusionan todo. Por eso digo que entendieron bien todo. Buenos Vampiros lleva muchísima gente, pero lo que uno flashea es que toca Buenos Vampiros y después los ves abajo, con toda la gente, pogueando, haciendo mosh y ayudando a la banda que está tocando después. No se va nadie, no es como antes, que iban a ver a sus amigos y se iban y viste, iban a ver a la banda. Entonces, ¿ves? Cero violencia, no hay agresiones, no hay peleas, es más.
Las chicas en el pogo que
no. Sí, no, a full, mollando.
Bueno, ahí hay una gran diferencia quizás con otros tiempos, ¿no? Que vos viviste.
Y sí, yo digo que entendieron bien. Entendieron bien. No sé, encontrábamos a unos crudos que algunos aburrían. Cantá, no hables. Pero no, es que sí, había necesidad de hablar. Che, loco, paremos, ¿cómo? Estamos en contra de la violencia y con la represión y terminamos rompiéndonos la cabeza entre nosotros y nosotras. Siempre el tema del feminismo, el antisexismo, el antimachismo, siempre estuvo en nuestros grupos, ¿no? Como debate e información. También, o sea, el cuestionar eso es, ¿cómo es? Seguimos con el punk cresta que va a apoyar, le deja la campera y la cerveza a la novia y la novia en el fondo, teniendo su campera y la birra. Y el pogo es para los más pulentas, ¿no? Eso todavía sigue. Pero lo que yo veo en Mar del Plata, que esa gente que todavía tiene esas mierdas, no van.
No hay cabida.
No. Es más, van y es como que se sienten, ¿no?
Está buenísimo.
Y se van. Está buenísimo. Se van. Sí. Y el que no se va, porque pasó con, por ejemplo, una banda Inco que hacen trash. La primera vez que tocaron como unos vampiros y otras bandas más de la movida nueva. Y nada, flasharon los chabones. Porque hacían trash así y todos los darkies haciendo pogo y haciendo mosh.
Ahí posta, tocó con
sí, unos vampiros. Sí, posta que se emocionaron y así un par de bandas más, ¿no? Entonces, te vas porque decís, ¿viste esto? O decís, opa.
¿No? Por suerte ya pasa eso. Quizás hablando por mi generación, aunque ya estoy saliendo quizás de esta camada.
No se vea niñito, ¿eh? Tiene un par de años largos.
Ya que...
Que te vengas con la gorrita para atrás.
Es por el pelo, me quiero rapar. vengo viendo una comunión quizás en esto de... Chao, la diversidad de estilos. Vos vas a un recital y tenés una banda quizás de... Como bien decías, ¿no? Con esto de Ahínco tocando con Buenos Vampiros. Me encanta porque también Buenos Vampiros cuando arrancó a tocar tocaba con toda banda hardcore. Y la gente se fueron armando ese nicho, ese lugarcito. Y viene pasando mucho. Antes tenías fechas sectarias de 5 bandas hardcore, 5 bandas hardcore iguales. Ahora tenés una emo, una hardcore, una metalera, una más post-punk. Veo una nueva camada de pibes y pibas que van a 3 veces y ya quieren armar uno de ellos. Hay como, bueno. Hay como una inquietud.
Porque hay un concepto enorme. Más de la escena, de lo musical, esto algo que se proponía en los 90, de como una pertenencia, digo, me he visto de tal manera, escribo de tal forma, el sonido es de esta forma. Digo, hay una cuestión más de pertenencia del cuidado. Sí. Es decir, bueno, acá hay una identidad que significa ser autogestivo, no pasar por encima del otro, no reventarle la cabeza al otro, cuidarlo de alguna forma. Y el sonido pasa a un segundo plano. Digo, me parece que lo primordial o lo principal de estas nuevas generaciones es el pensar el colectivo, pero el colectivo verdadero. Esto, es decir, bueno, montamos una fecha y... De la primera banda a la última, bailamos todos, nos divertimos.
Y además de eso, ahí está ese cuidado del que hablabas, que ninguna fecha que veas ahora, al menos del ámbito, todas tienen exposiciones fotográficas, fanzines, feria con desde ropa hasta flash tattoo, o sea,
o comida.
Es como una experiencia, una comunión de, che, loco, tuviste lo que se decía antes, me acuerdo cuando empecé a ir a Resis, ahí me decían, toda la mierda que te pasó en la semana, caes viernes, sábado, domingo, alguna fecha... Sacátela de encima viendo arte por donde sea. Y en un momento se perdió. Al menos en mi camada, del 2017 al 2019, había mucha fecha con mucha data de bandas, pero poco exposición, poco.
Sí. Y había ahora, mixtura.
Ahora volvió.
Hay una apertura mental muy zarpada y una apertura sonora terrible en esta nueva generación. Entre ellos está mi hijo, mis hijas. Y están hijos e hijas de otros punks también. Y bueno, crecieron con eso, ¿no? Claro. Con esta nueva generación puedes hablar, pero de música, lo que quieras. Y lo que yo contaba, ¿no? Sobre eso del tener el control y ese poder sobre el instrumento, sobre la música. Y lo estoy viendo en ellos, eso. ¿No? De decir, bueno, no. Es más, lo vi con mi hijo, el que aprendió a leer música. Y yo decía, wow, por YouTube, ¿eh? O sea, agarró la máquina, que eso también es para charlar largo, ¿no? La herramienta esa, si hay pasión, si hay búsqueda real, creo que cualquiera puede aprender lo que quiera, ¿no? Mediante YouTube. Y cierta, no sé si decir inocencia, ¿no? Es como que no veo maldad. No veo maldad. Mirá que yo vengo desde el principio cuando a Buenos Vampiros iban a verlos, no sé, 10 personas. Y por ejemplo, el Audaz Golpe, otra banda más, que es una especie de reja Chili Pepper mezclado con otros estilos, fueron metiendo, ¿sabes qué? Bueno, ver a un oso panda pogueando. Es hermoso. Y aparte, todos divirtiéndose, se empiezan a disfrazar ahora, todos, hasta mirá. El público también. Me encantó ver en la nueva generación queer punks. Sí. Pibitos y pibitas que los ves y vos decís, wow, o sea, re visuales y que se sienten felices en lo que se generó y lo que se está generando.
Y un cuidado, perdón que justo te interrumpí, pero un cuidado también de espacios seguros. Son todo el tiempo.
Bueno, se busca, ¿no?
Hay un montón de fiestas. Pongo por un ejemplo la Vomit que hace la gente de Surfer Rosas, que si bien quizás musicalmente se va por un lado más indie, medio garage, lo que sea, es punk por donde los miren. Y todo el tiempo esto de crear espacios seguros para chicos y chicas que están, no sé, tienen 16, 17, 18 años arrancando unas fechas, que ya arranquen en un lugar en el que estén cómodos o cómodas.
Yo lo que veo, esto que recién decías, que me pasó varias veces en la cultura del barrio, cuando se arman algunos festivales, donde la mayoría de los pibes o las camadas más jóvenes de punks están habitando ahí los sábados y los domingos en matiné. Pasaba esta cuestión, ¿no? Veía chicos entre 15 y 18 años bailando. Y también es una forma de resistencia el bailar, ¿no? Digo, el bailar, el divertirse y el sentir esta cuestión de comunidad. Cosa que por momentos la música independiente o ciertas bandas punks, cuando crecieron, pasaron a ser espectáculos y la gente solamente...
Espectadores.
Y acá lo que yo veo es, digo, cuando hay un escenario en el piso, hay una forma de resistencia en el baile, en el vestirse, también en lo estético, ¿no? Digo, el punk digo, como comienzo, esta cuestión de que algunos hablan, viste, de sí. Malcolm McLaren cuando, como cuestión de invento, pero también son formas de resistencias que otros lo adoptaron de diferentes formas justamente para ser una cuestión contracultural, ¿no? Sí. Dentro de una sociedad establecida. Y yo veo chicos cuando van a un recital punk con una remera de Sumo o de Pink Floyd bailando, divirtiéndose. Digo, es un acto de revolución total cuando está compartiendo con otros pibes que por ahí sienten que son punks a partir de lo que escuchan o cómo se visten, con otros que ni siquiera nada. Digo, nada, estoy con un pibe de mi edad bailando y divirtiéndome, escuchando música. Y también imaginando nuevos mundos.
Muchas veces hablamos acá también, perdón, del punk sin ser punk. O sea, del,
sí.
La filosofía
es que
de
termina es pasando.
Es que es un concepto que va más allá del cresta o del ruidoso. Exacto. Va más allá de eso. No es. Para ser punk tenés que. No, es un concepto, es una idea. Por eso es una filosofía. Y esto lo charlábamos siempre con un compañero, Cristian, que era el vocalista de Kamenich. Que es el estudio filosofía y letra, y charlábamos sobre eso, y él definía que sí, que hay una filosofía punk. Pero hablamos sobre eso, ¿no? Sobre la apertura mental, sonora. Para mí eso es re positivo. Y bueno, están creciendo, vamos a ver. ¿No?
¿En qué canta, no?
Hoy justo estábamos, antes de cuando estábamos presentando, que Beto decía, primeros punks. Digo, sí. Yo por ahí, no sé, ¿vos te considerás de los primeros o de una segunda generación pensando...?
Estoy dentro de los primeros.
Sí.
Porque todos centralizan en Capital. Uh-huh. Y yo, eso no me cabe. Ajá. Porque había en Mar del Plata, había en La Plata, claro. Había en Rosario, había en Córdoba. Pero no, siempre los primeros acá. Sí. No, en Mar del Plata, qué sé yo. Chari, bueno, yo, Victoria, Karen... y hay un montón que están muertos. Porque no era fácil ser punk. Y los 80 fueron pasando factura. Y no, pero teníamos nuestra manada punk en Mar del Plata. Pero donde comenzamos, para mí, estuvo buenísimo, ¿no? Cuando surge en el 79, ponele 80, Los Barajas, Alerta Roja y las primeras bandas. Estábamos ahí. Pero para mí, donde surge el punk con el cual más me identifico y soy más afín, es ya mitad de los 80, ¿no? Cuando ya empezamos a conectarnos con Patricia, donde, bueno, la cosa era más politizada, más activista, mucha influencia de Crass y toda la movida de Crass, y fuimos por ahí. O sea, fuimos por ahí.
La cooperativa. Las experiencias, sí. las primeras experiencias que surgen son como aisladas.
Sí, sí.
Y los primeros discos de punk o de música están sacados sobre un sello casi multinacional. Mm. Y las experiencias por ahí más ricas se crean a partir de la cooperativa.
El Mar del Plata estaba la cooperativa IOCA. Ajá. La cooperativa IOCA es la que conformaron los Todos Contra Todos, que es donde estaba Chari. Hacían recitales, ahí está el famoso recital que cuando fue Cadáveres de Niños, hicieron todo colectivo, editaban cassettes, fanzines, el fanzine Moco de Chari. Esa experiencia estuvo buena. Y eso se fue copiando, transmitiendo y se fue generando esa cosa de juntarse. Siempre fue difícil.
¿Y qué recordás de esos primeros... seguramente te carteaste primero con los punks en Buenos Aires para el intercambio, con otros punks de otra parte del mundo.
Vos sabés que, a ver, no es que yo sea anti-argentina, pero yo conocí el punk primero, por ejemplo, de Brasil. Porque te entró esa cosa, ¿no? Che, ¿habrá punks en otros lados? Mm. Desde el inicio, ¿no? O sea... Y nada, empecé a conseguir direcciones y empecé a cartearme con Brasil, con Chile, con Europa y después con Patricia. Patricia para mí fue como... Y el puesto de Rebelión Rock. Ese claro. Fue como el nexo que nos fue juntando a todos y todas, ¿no? Los punks que estábamos haciendo. Ahí encontramos todos los fanzines, direcciones.
Y ahí me imagino y también ahí un fuimos... intercambio entre ustedes de diferentes experiencias que fueron haciendo cada uno por su lado, ¿no? Me imagino a Luis carteándose con otra gente, Patricia haciendo otras conexiones y vos haciendo otras, tercera. Sí.
Yo pienso, por ahí siempre me lo decía que Patricia hubo un momento que dejó de cartearse y creo que fui de los pocos que se... Un enfermo era yo, no te imaginás. A ver, pasá mi dirección, Bélgica.
Y
no
escribías.
Y agarraba, ¿viste? Decí que aprendí bien el inglés en la secundaria, pero entonces me defendía bien. Por ahí le pedí ayuda a Patricia o amigos que la tenían más clara. Pero fue terrible. No, era increíble. O sea, de repente recibir 5 o 6 sobres era algo... La felicidad era, ¿no? En la época que recibíamos... Teníamos casilla de correo, que podíamos bancar una casilla de correo.
De correo colectivo.
Sí, abrirla así, encontrar todos los sobres marrones gigantes. Y ahí encontraba fanzines, vinilos, cassettes, notas, fotos. Fue zarpado.
Y ver quizás cómo cambió ahora que a 2 clics de distancia estaba hablando con alguien en Indonesia. No se perdió igual eso de querer mandarse material a...
No, y te mando el PDF si querés. Claro. Tomá, ahí tenés el PDF.
No, pero si querés mandar algo, digamos, físico también sale. O sea,
se perdió. Lo que pasa que, yo siento que siempre fuimos condicionados por lo económico en este país. Y no, llegó un momento que yo ya no podía bancar una casilla de correo, ya no podíamos hacer fotocopias, como hacíamos en el momento. No podíamos ir a una gráfica, el envío, el correo, que la Argentina es el peor del mundo.
Esa iba a ser la pregunta. Las
veces que me peleé porque venían mis sobres y abiertos. Bocha de. Pero. Y tuvimos que adaptarnos, al menos yo, desde lo personal, yo me tuve que adaptar porque yo era anti todo esto.
Sí, anti tecnología de redes sociales.
Sí. Anti Facebook, anti todo.
Es que muchas cosas.
Tenía el calquito. Somos punk, no Facebook.
En un momento también igual se perdía mucho quizás esa experiencia que hablamos tantas veces. Él me encanta cuando él terminaba los programas diciendo lo importante sigue estando ahí afuera. Salgábamos de nuestras casas, tipo, está muy lindo bajarte 38 discos de Bandcamp, surfear Spotify, lo que quieras
hacer. Ah, que lo real está ahí afuera.
Pero la sensación de tener un cassette en la mano, por poner un ejemplo, no te lo explica.
Lo que sí descubrimos es que, bueno, que hay otro campo de batalla. Y tenés que aprender. Y nos metimos a aprender. A manejar programas. Hoy le contaba... ¿Cómo es que se llama?
Lucas de Rossi, operador.
Que tuve una época de hacer un programa así como están haciendo acá. Aprender a manejar programas. A diseñar. Software libre. México, los punks de México, software libre a full. Participan de encuentros de hacker punks en Europa, en Centroamérica. Y ahí, bueno, descubrimos que es una herramienta, ¿no? Hoy podemos hacer un montón de cosas. Es más, que yo no pueda imprimirlo, ya está. Pero yo te mando el PDF a la feria del DF y se bajan así, ya está en la feria. Y ellos me mandan, intercambiamos.
Y si la persona lo quiere imprimir también, pues ahí tener el PDF, Tuki.
Ya está.
Sí.
Elaborado.
Sí. Y después, bueno, el reencuentro, porque cuando comencé en ese mundo, que pasé a un mundo nuevo, empecé a reencontrarme con el tiempo, con viejos punk con los cuales nos carteábamos, y encontrarte, de carencia, ¿no? Y... Nada, yo le saco lo positivo, siempre hablo, ¿no? En las charlas, ¿no? Es una herramienta.
Jera, trajiste música también para compartir.
Sí.
Mar del Colin.
101 es una banda, por ahí va a salir Mal de Parkinson, son los iniciadores de la historia de Mal de Parkinson, son punks de los fines de los 80, 90, y que le dieron color a la escena punk en Mar del Plata. El batero volvió hace poco, era el batero también de Mal de Parkinson, que vivía en Mallorca, allá tocaba con el gato, con todos los... Está lleno de marplatenses de Mallorca. Volvió ahora y el cantante original, Claudio, dijeron, arranquemos de vuelta.
Ahí va.
Con 101.
Y trajiste algo que todavía en realidad no está en ningún lado para escuchar.
Ya lo tienen grabado, son 6 temas para un demo nuevo. Están pilas. Están viejos, pero están pilas.
Ahí va.
No, están activos. Sí, Mar del Colin. Hacen, como el tema de los Clash, nada más que le cambiaron la letra. Y es una letra que habla sobre Mar del Plata.
Dale. ¿No?
Y este sábado vamos a estar en la cultura y va a tocar 101 junto a Riot, Alerta Arte Punk y Culmine.
Ahí va. Escuchamos a 101 haciendo Mortal Calling y ya seguimos acá con Gerardo Decadencia. Ya estamos entrando en el tramo final real, ¿no? Porque este es el último programa del año 2022 aquí en Radio Colmena de 2000 Hombre Digital. Recién nombramos hace unos minutos a la Feria del Punk Pantagónica y manda saludos el compa Will Cañamero, de Activate Distro, uno de los organizadores de la Feria del Libro Punk, alguien a quien viste hace muy pocos días. Y pensaba en esto también, en que ese evento con los años está tomando vida propia, digo. Y es la representación de un poco de lo que nombraba Seba cuando decía que digamos que lo real y lo tangible están en estos eventos que uno, o por lo menos el que está de afuera, quizás no los considera masivos. Obviamente vos viviste la experiencia de ese evento, pero también recuerdo la edición de este año de la Feria del Libro Punk acá en Flores, que en un momento no paraba de entrar y salir gente. La verdad que no hubo un contador ahí en la puerta, pero la verdad que no sé cuánta gente pasó por ese lugar. Y fue un evento que se difundió a través de medios no convencionales, no hubo tanta difusión a nivel, no, digamos, global, y sin embargo explotó de gente.
Sí, obviamente, como decíamos, no pasa por lo masivo.
Claro, claro.
Digo, por sentir que tiene que estar en tales medios.
Exacto.
para que
funcione, ¿no?
Claro, para que haya una cuestión representativa, sí, o no sé, de existencia nomás.
Pero sabemos que si nos organizamos bien y trabajamos bien, puede llegar a ser masivo.
Tal cual. No, sí, ¿no? Obviamente hay formas de trabajarlo que del día de mañana puede ser más masivo, porque obviamente también está bueno que sea masivo, porque hay un mensaje concreto que habla de pensar nuevas formas.
Y la idea es llegar a toda la gente.
Claro,
esa es otra autocrítica, ¿no? Porque claro, siempre era para los punks nada más. Los correctamente políticos, era nuestro gueto, nuestro. No,
bueno, pero el ejemplo todos de la feria, creo que con el tiempo ha ido tomando ese lugar, porque hoy encontrás un montón de feriantes que no solamente hacen fanzines referidos a la música o a una estética punk, sino también a nuevas formas de por ahí de comunicar o de mostrar lo que hacen. Y está buenísimo. Todos los años, cuando se va haciendo la feria, te encontrás con material y cosas que son increíbles.
Yo quiero remarcar esto que yo hablaba del poder interno del individuo. Bueno, el sur, yo lo amo. Amo lo que hacen los chicos y las chicas allá. Uh-huh. Porque son distancias largas.
Sí, claro.
Gente en Puerto Madryn, Río Gallegos, Comodoro, el otro de la otra punta. Y cuando organizan, se juntan, hacen movidas y vienen todos y todas. Y es riquísimo el en contenido y el nivel humano. Eso es algo que yo quiero rescatar porque es hermosísimo, ¿no? Y yo digo, chao, loco, lo hacen acá en el sur, ¿no? El sur también existe. O sea, acá somos un montón y de repente siguen las mismas estupideces de siempre, ¿no?
Claro.
Y ellos, yo los veo, ¿no? Como, bueno, es que está la búsqueda, ¿no? Y esa cosa interna que decís, no fanatismo, ¿no? Pero decís, no, yo sigo la idea.
Sí, sí. Sigo esos lugares de pertenencia, pero desde un lugar,
sí, y
si
es hermoso.
Quiere, digo, acá lo tenemos, tomamos un subte y vamos donde está la Feria del Libro Punk. Ahí tenés que trasladarte en distancias que no son las mismas que tenemos nosotros acá.
Estaría riquísimo.
Estaría bueno que el porteño o porteña, propiamente dicho, hablando de Capital, se acostumbra a las distancias. Tipo, es muy difícil ver quizás que alguien de Capital que salga a un Residence en Lanús, o que cruce la General Paz y se vaya a Ramón Mejía a alguna casa cultural a ver bandita. Es algo que, al menos de mi parte, vengo peleando con mi generación hace unos 10 añitos sin culpa y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué cosa eso? Por eso siempre lo que decías antes, lo de federalizar, que hablamos también siempre acá, es como, vamos a pasar mucho. Somos 23 provincias, no sé cuántos países en Latinoamérica, en Centroamérica. Sí. Dale.
Para la próxima, Will, si estás escuchando.
Está escuchando.
Ya habíamos charlado, creo, para la próxima Feria Libro Punk acá en Buenos Aires, ellos van a venir.
Tienen que venir.
Van a ver si alquilan.
Tienen que venir y yo,
si alquilan una combi.
Me prometí viajar a la próxima Feria Libro Punk Patagónica.
Buenísimo.
Así que sí, ojalá que exista ese intercambio, porque es importantísimo, aparte, que lo mantengan, digo, que tengan sus identidades, y también con sus con sus identidades también como espacio, como lugares donde viven, que no es la misma la realidad de Capital, que no tienen por qué parecerse a la de Capital. Y...
Buenísimo la charla que hubo, ahora no me acuerdo el nombre, pero viste, sobre el tema de archivística.
Ajá.
Bueno, hubo un compañero que se presentó con fanzines del año 75.
Increíble.
Y los expuso ahí, los estuvimos mirando, xilografías. Y, ¡wow! Era zarpado. Uh-huh. Tenía un montón. Bueno, ahora están a full allá con ese tema, ¿no? De rescatar. Uh-huh. Y muchísimo material. ¿Qué vos decís? ¿Viste? Son distancias largas, mucho viento. Uh-huh. Y vos decís, chao. Mirá lo que están haciendo esta gente.
Zarpado. No, buenísimo. Tremendo. Este sábado hay convite en la cultura del barrio, Jera.
Va a ser temprano, bueno, ya saben, los que van a la cultura ya saben que es temprano, 18 horas hasta las 22 horas, y vamos a estar ahí con los 101, lo que escuchamos recién, Mar del Coli, uh-huh. Vamos a estar con los Cúlmine, para mí es una banda compañera y es de esta gente que lo que yo estaba charlando de ese poder, y no sé, de repente se está generando recitales, ya se va a hacer el tercero en La Serena, Mar del Plata, en el sur, esto que hablabas vos de las distancias. La gente de la ciudad no va al sur.
La deja confiable.
Y la gente del sur sí. Se toma el bondi en la costa, se va hasta el bondi. Y hay un montón de... Ahí ya en el segundo que se hizo fue un montón de gente. Y ahora se va a hacer de vuelta y van a ser como 10 bandas. Y Cúlmine es una de las que agita ahí a full siempre.
Bueno, aparte con Nico, que también tiene una experiencia desde Mar del Plata y toda esa zona de estar invitando siempre bandas. Recuerdo a fines de los 90 que era como alguien que generaba los puentes de Buenos Aires a Mar del Plata.
Sí, y hay tú una nueva camada de bandas, no sé, los Basura, Fogueo, no sé, hay un montón de bandas que yo tuve la suerte de poder ver y de ir, ¿no? Ya estoy llevando bandas, nos vamos en auto a Esquilar, a Zárate, y encontrarte con todas esas movidas, no sé, Zárate, una ciudad chiquita y hay
Zárate,
50 bandas.
De propuestas.
Eso, sí. Decís, ¿cómo puede
bueno,
ser,
la gente de
Zárate
borde.
De Campana de Norte, ¿no?
Sí, sí.
Tremendo.
No, hay como un... No, algo que está creciendo. Inquietud. Diverso.
Sí.
Diverso.
Inquietud. Yo le digo inquietud.
Sí. Sí. La inquietud que realmente toma acción, digamos. Exacto. Porque va directamente a hacer.
Ojalá
a
que haya muchos inquietes este fin de semana para que vayan a la cultura del barrio a ver una banda de Mar del Plata que está haciendo este viajecito. Y también para conocer.
Alertarte Punk también.
Okay. Que también saludos, tiene sus años. Tiene sus años tocando.
Claro. Son más o menos en la onda de 101. Uh-huh. Dos bandas de punk rock. Uh-huh. Y las otras dos de hardcore.
Ahí va.
Bien. Va a haber feria fanzines. Aquel que tenga una feria fanzine, que se venga, que entra y puede feriar.
Buenísimo. Jera, un gustazo que hayas venido. Si tuviéramos una horita más de programa,
le metemos.
Seguiremos hablando, pero tenemos que...
El próximo año tenemos que hacer el Día Gerardo de Cadencia.
El Día Gerardo de Cadencia. Lo hacemos audiovisual.
El gusto siempre es mutuo. Siempre. O sea, las cosas que donde participo y voy siempre es mutuo.
Escuchá 2000 Hombre Digital todos los martes. De 20 a 22. Por Radio Colmena.